Fuga de Tortugas. Un programa...
Te quiero, Sol.
Ancho de Sur.
Te quiero, Sol.
Nos escuchan en el barrio, después no sé, así que mandamos un abrazo a la gente de Miró Café, el café más rico de Bolívar, el mejor lugar para clavarse un cortado o alguna infusión afín. Pero además tenés la opción de acompañar ese café no solo con media luna, sino con algunas otras confituras que solo vas a encontrar en el Miró Café. Por ejemplo, unos riquísimos pasteles. Además, comidas rápidas. Rápidas, ricas, prácticas y saludables. Si tenés que resolver el almuerzo, si no tenés mucho tiempo para hacerlo, el lugar, si andás en el centro, es Miró Café, que abre de domingo a domingo a partir de las 7 de la mañana y no cierra después del mediodía. Y les mandamos un abrazo también a la gente de confitería y panadería a La Escala, que son fans de nuestro invitado, Juani Carrera. Juani, ¿cómo estás? Buen día.
Muy buen día, y saludo a todos.
Pereira acaba de largar una media luna cuando nombré que venías.
Un amigazo.
Bien. Bueno, Juani, pasaron las PASO, un resultado que a la mayoría ha sorprendido. ¿Cuáles son las claves para entender lo que pasó? Esta victoria contundente de la oposición.
Lo llamativo de la sorpresa, que fue sorpresa para todos, inclusive para cualquier analista político, oficialista o de la oposición. Y cuando uno vislumbraba una posible triunfo de la oposición, empezaba a analizar las jurisdicciones, es decir, cada una de las provincias, y tenía como primer antecedente que en el interior venía un, como dicen por los medios de comunicación, una ola celeste, pero que sin embargo sabíamos que distritos como Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Córdoba e incluso Mendoza, el oficialismo tenía serias chances de ganar. Y entonces, como son distritos que tienen una mayor porción de población, uno hacía cuentas como, por ejemplo, bueno, ya con que Kicillof gane la provincia de Buenos Aires por un voto, implica automáticamente de que Alberto tenga serias oportunidades de ganar. Debido a que es el mayor distrito, el distrito de mayor peso electoral, y sabíamos que Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires iban a traccionarle el voto al oficialismo. Cuando uno, después del discurso de Macri, observa de que Kicillof en ese momento le saca 17 puntos de diferencia a María Eugenia Vidal, que para que entendamos, María Eugenia Vidal era el caballito de batalla. Incluso la discusión era si Vidal iba a ir a la presidencia.
Sí.
Lo cual, vuelvo a decir esto, me pareció inteligente que Vidal haya ido por la provincia de Buenos Aires, porque ahora hablan después todo de la derrota. Porque la lógica era que traccionaras voto en las provincias, y la verdad que no había ningún candidato que le traccionara voto dentro de la provincia de Buenos Aires. Y de alguna manera, más allá de la imagen negativa de Macri, si vos tenés un candidato que te lleve muchos votos, sobre todo en el mayor distrito, tenía posibilidades de ganar. En cambio, vos sacabas a Vidal de Provincia de Buenos Aires y iba a generar que no hubiese, digo, ¿quién iba a ir? Ritondo, Gladys González, no había. O sea, el Messi de ellos era Vidal en este caso, ¿no? Y la Larreta, no porque Larreta en sí mismo, sino porque sabemos que Capital Federal, y uno que va y conoce Capital Federal, es un electorado conservador, antipopulista, y sabía que iban a tener un resultado por arriba del 40%. Creo que Buenos Aires, lo de Kicillof, fue tremendo. y no hay ningún tipo de analista político
que lo esperara.
No hay nadie, nadie, te lo puedo asegurar que no hay nadie, porque inclusive la sorpresa viene hacia adentro. Pero bueno, a ver, es una sorpresa electoral. La realidad es que la provincia de Buenos Aires, nosotros, porque en Bolívar a veces parece que vivimos en un tupper, somos parte de las consecuencias económicas y sociales de esta política económica, pero sin embargo, cuando uno se acerca a lo que es el cordón bonaerense, donde están las fábricas, donde el sistema productivo, mercado internista, empezó a desaparecer y las consecuencias que trae, uno ve otra realidad. O sea, no es que nosotros, perdón, no me expresé mal, no es que nosotros estemos en un tupper, sino que vivimos o atravesamos una realidad económica muy distinta, ¿sí? En términos de la profundización de las consecuencias. A ver, lo de Bolívar también sí. Es terrible.
Sí, sí, pero digo, ahí, de hecho, en Bolívar, Vidal y Macri obtuvieron buenos números en relación a lo que obtuvieron en otros lugares, ¿no?
Vidal acá ganó.
O sea que eso también es un dato a analizar. Vidal ganó en Bolívar.
Ahora bien, pero yo voy a dar casos puntuales. Cuando uno pensaba en el triunfo de Vidal, mínimamente en Bolívar, hablaba de un triunfo apabullante de Vidal, ¿no?
O al menos cómodo.
O cómodo, ¿no? Porque vos decís, vos te juntás con la clase media o empoderada, ¿no? Que está bien, que por sus condiciones materiales apoya este gobierno. Y la verdad que Kicillof no era un candidato bolivarense o que llegara a nuestra comunidad. Sin embargo, hace una elección muy buena, teniendo en cuenta que inclusive Bali creo que sacó por arriba del 10% de los votos, lo cual podría presuponer en cierta medida de que, a ver, no te digo...
Sí, 2,000 y pico de votos, creo,
no voy a decir que en Bolívar. No voy a decir que los votos de Bali eran de Kicillof, porque no necesariamente son así. Pero, digo, hizo una muy buena elección en Bolívar. Entonces, si vos decís, hizo una muy buena elección en Bolívar, teniendo en cuenta la forma en que vota
lugar,
el bolivarense,
apabulla.
Vos decís, esto... entonces, yo tenía amigos, mandaban resultados de las mesas, y pasaban los números de Kicillof, y digo, upa, loco, pero si estamos tan bien acá en Bolívar...
En otro lado es paliza.
En otro lado es paliza, digo yo, y literalmente fue así. Así que el impacto fue tan grande que impacta no solamente en cuestiones políticas, sino que genera una situación económica bastante compleja los días posteriores.
El caso Kicillof es tal vez un caso especial, ¿no? Porque se trata de un dirigente que concita simpatías incluso de sectores que están enojados o descreídos con la política y que tal vez mirarían con buenos ojos a un outsider. Y él no es un outsider, viene del centro mismo de la política, pero gente que no está a buenas con la política lo respeta y hasta lo quiere. Es un caso particular porque también es un experto en economía que habla de política, ¿no? Lo ven como un político, él no es el típico economista que habla desde la economía. Él habla desde la política. Tiene experiencia, es joven. Me parece que es un caso especial. No sé si se lo puede comparar con alguien hoy.
Vamos, te lo hago desde esta cuestión. A ver, desde el lado de donde uno lo mira, primero yo personalmente, yo desde mi construcción ideológica, para mí... la provincia de Buenos Aires nunca tuvo un candidato como Axel Kicillof, inclusive dentro del peronismo, porque uno ha padecido gobernadores peronistas del peronismo. El último caso es Scioli. Y cuando yo que hemos tenido la... Yo tuve la suerte de charlar con él, su formación académica, tiene dotes carismáticos, sabe explicar cuestiones económicas para que le llegue a las personas. Digo, el acto que hace acá en el club fue tremendo. Digo, movilizando gente, pero no con un discurso desde el punto de vista de que apela meramente a cuestiones sentimentales, vamos a volver. No, no, explicando y hablando de economía. Y de ese punto de vista, voy a decir, bueno, yo desde una perspectiva, desde una parte ideológica, me gusta decirlo. Desde el otro lado, Kicillof es el kirchnerismo más rancio de todo. Es decir, para el que no viene de ese palo, es lo peor de lo peor. O sea, es la cámpora.
El kirchnerismo más zurdo.
Es exactamente.
Más inclusive marxista, cuando analiza. Lo han calificado de marxista también, y como si eso fuera. No, en sí mismo algo malo, como decirle a un tipo, usted tiene rulos.
No, ¿qué va a ser malo? No, primero.
Pero esa es la idea que han pretendido y que en alguna gente cala, ¿no?
Sí, pero inclusive lo ha explicado muchas veces. A ver, vamos a lo siguiente. El peronismo es capitalista. Acá lo que se debate es un mercado. Un modelo que tiende al mercado interno, a situaciones de protección, son dos modelos económicos hacia adentro. A ver, si hay algo que tiene, sea pro o el peronismo, es que ambos son capitalistas. Lo que se está en pugna son dos modelos de desarrollo capitalista y con respecto a un rol del Estado en términos de distribución de la riqueza.
Hay dos tipos de capitalismo.
Él es keynesiano.
O capaz que más, dos seguro.
Él es keynesiano, o sea. Y lo dice, lo afirma, pero no tiene ningún problema de que lo tiene de marxista. Ahora bien, el marxismo no es un... O sea, no es... A ver, girar hacia la izquierda no es ser de izquierda. O estar a la izquierda de un electorado no es ser marxista. A ver si no lo entendemos. O sea, el marxismo en sí mismo está en contra de las relaciones sociales de producción capitalista. Lo que estamos diciendo acá es otra cosa. Pero a lo que iba es lo siguiente... la concepción es ideológicamente opuesta a Kicillof, lo detestan a Kicillof. El tema es que vuelvo a lo mismo, el desconocimiento de nuestra realidad material en lo que es toda la provincia de Buenos Aires, creo que fue mucho más profundo que un análisis inclusive en sí mismo del candidato, porque la provincia de Buenos Aires es la más afectada. Ese es el tema. A ver, si querés tomamos a otro candidato, a Vali. Vale, fue por todos los programas decir que la provincia de Buenos Aires tiene el 63% de los chicos pobres. Fíjate lo que estamos hablando, 63% de los chicos pobres. Me parece que ya más allá de esta cuestión del candidato en sí mismo...
Se quiso castigar a Vidal, tal vez.
Yo no... A ver, la gente está castigada. La gente está castigada. Y pasó algo que es increíble. Nosotros siempre, yo he venido acá y he hablado de la importancia de los medios de comunicación en la construcción de la subjetividad y de la conciencia en las personas. Hay un punto. Y el punto es cuando te llega en tu materialidad, en cuestiones de necesidades existenciales.
La víscera más sensible es el bolsillo, decía Perón.
Llegó a un punto donde inclusive el ahorcamiento de los sectores medios totalmente empobrecidos y las necesidades que está atravesando la gente, implica que fue más allá de esta construcción mediática. Dice, bueno, sí, será chorra, pasará todo lo que habrá pasado, pero la verdad es que yo, hoy económicamente, estoy mal. Pero estoy mal que no puedo llegar a fin de mes, que no tengo para comer, que me quedé sin trabajo. A ver, en Bolívar hubo mucha gente que se quedó sin trabajo, cerraron los comercios. Yo quiero que me diga, ¿a dónde va a trabajar esa gente? ¿Dónde está esa gente? Porque hay un montón de personas. Bueno, imaginemos en distritos
multipliquemos
enormes, porque
eso.
Nosotros a veces somos barrios de distritos del conurbano en términos poblacionales. Y me parece que fue eso, y nosotros, yo, de mi parte, digo, empoderé tanto a los medios de comunicación, de alguna manera, y esto de... Y ellos también, a ver, todo, porque acá si vos ves las campañas, ¿no? Las campañas siguen las redes sociales, siguen de alguna manera influyendo, constituyendo, pero sin embargo hubo una cuestión, que son existenciales, o sea, son materiales, y la verdad que ante eso lo que hubo es un reflejo de la situación de vulnerabilidad social ante la cual está la población, que votó a Axel Kicillof y Alberto Fernández. Eso fue lo que pasó desde mi perspectiva. Y me parece que no, que a veces hay que simplificar, es decir, a veces uno de ámbitos de estudio trata de dar explicaciones conceptuales, buscar desde el punto de vista electoral cómo jugó uno, cómo jugó otro. Acá es claro. Y creo que la sorpresa viene de esta perspectiva, es decir, voy a decir, porque vos, con ninguna persona que te acerque, nadie te decía que Kicillof iba a sacar el 52% de los votos.
Nadie.
y cerca de un 20% de diferencia. Nadie, ni de la oposición, de ningún lado, ninguna vía. Ahora bien, los números económicos en términos de lo que afectó a la población podría suponer, por una cuestión lógica, de que nadie iba a votar a Vidal, solamente un 30% que sigue de alguna manera ese 30% republicano que dijo Carrió, pero después lo que correspondería en cierta medida era que votaran otro candidato. Y Axel Kicillof salió también de los parámetros de la campaña del peronismo tradicional, de los medios de comunicación, tuvo una forma de hacer campaña muy distinta durante mucho tiempo, recorriendo cada uno de los distritos, lo cual ese contacto también hizo modificar, ¿no?
Sí, es como que él ya era candidato cuando nadie lo sabía. Él ya se estaba preparando, estaba recorriendo y el foco no estaba sobre él, ¿no? Cuando ponen el foco sobre él y él se erige candidato a gobernador, hacía ya tiempo que estaba recorriendo la provincia, empapándose en la realidad de los bonaerenses. En Bolívar, Juani, yo no sé si inscribirlo en el renglón de la sorpresa, porque tal vez no sería esa la palabra, tal vez sería demasiado ponerlo en esos términos, pero Morán le ganó la interna a Erreca. También muchos se sorprendieron con ese resultado. No sé si en tu análisis era factible que esto pasara o vos suponías que Erreca iba a vencer a Morán.
Yo voy a decir esto, no sé si la última vez creo haber dicho algo de esto.
Yo creo que vos, me parece que augurabas que podía pasar esto.
Yo te lo auguré de que iba a ganar Morán, lo que no pensé que le iba a pasar el trapo. O sea, porque en verdad le ganó muy bien. Le ganó muy bien porque de alguna manera era el radicalismo más tradicional contra el que competía. Los caciques tradicionales del radicalismo, es decir, esto implica, para que nosotros entendamos, es más que un triunfo de una interna para Morán, porque a ver, todavía te voy a decir algo, tiene chance de ganar inclusive la municipalidad, pero implica que Morán dentro del radicalismo va a ser como Simón y Erreca. Andá a sacarlo ahora a Morán, sobre todo uno que tiene todo la mala suerte de conocerlo, sabe que lo va a tener incrustado dentro del radicalismo durante 20 años.
De hecho, creo que la apuesta de él era fundamentalmente quedarse con el comité, más allá de cualquier otro norte.
Sí, y bueno, paso al análisis. Primero, creo que no veo en Bolívar una campaña tan bien realizada. No te voy hablando de propuestas,
no,
para
no,
que
no.
Entendamos,
se,
¿no?
Se entiende lo que planteas.
Desde el 2011 con Balibuca. Me pareció una campaña...
Esta de Morán.
Morán, extremadamente prolija en todos los aspectos, en detalles básicos, en la forma de trabajar las redes sociales, en la forma de elaborar la lista. Me parece que lo que... Digo, debe haber habido un asesoramiento, recursos económicos. A ver... Ojo, yo he visto partidos políticos con recursos económicos despilfarrar ese dinero generando políticas clientelistas y que le fue mal. Digo, hubo recursos que fueron bien utilizados y una de las campañas más prolijas que vi en Bolívar. No menor también la lista, perdón, ¿no?, vetusta que hace Erreca. Digo, con actores políticos que de alguna manera no se renuevan. Ojo, inclusive Morán sabe jugar con el tema de la renovación, siendo que Morán está en la política desde antes que Erreca, creo. Creo que ya era diputado antes de que Erreca fuera concejal.
Está,
o sea, la interna contra...
Viene hace mucho, o sea, no es nuevo.
No es nuevo, la interna contra Simón creo que fue en el año 99, si mal no recuerdo.
O sea, no es nuevo, algunos creen que sí, pero no es lo nuevo.
No, Morán es lo viejo de alguna manera, pero bueno, es lo nuevo desde el punto de vista que creo que la primera vez que tiene un triunfo dentro de una interna en Bolívar. Porque la otra interna fue en el año 90 y algo,
bueno,
99, si mal no recuerdo, contra Simón.
A fines del 99, cuando Simón más fuerte estaba, Morán obtuvo más del 30% en una interna que hasta ahora era su gran triunfo electoral a pesar de haber perdido, hasta que ahora sí consigue un triunfo. Y recién decías, incluso tiene posibilidades de ganar la intendencia. Si uno suma los votos de las listas que fueron a La Paso por el andarivel de Cambiemos o de la Alianza Pro UCR, quedaron a 800 votos, redondeando de lo que obtuvo Marcos Pizano, ¿no? Y vos decís, ¿puede Morán ganar la intendencia? ¿En qué te basás para afirmar eso?
Yo hubiese considerado que si Arreca ganaba la interna, el resultado que hubiese tenido iba a ser un techo, no iba a sacar mayor cantidad de votos. Teniendo en cuenta el tipo de campaña, el perfil de campaña, creo que este resultado electoral y el tema de que el radicalismo ya va a haber visto renovada internamente, es un piso. Eso va a ser una lucha voto a voto.
¿Morán está en el piso y Pizano habría dado el techo?
No, Arreca hubiese estado en el techo.
Ajá.
Claramente. Ahora bien, yo voy a decir algo electoralmente, porque por ahí veía mucho los medios de comunicación. Si Pizano gana en Bolívar, si Pizano mantiene la municipalidad, es gracias a Balibuca.
¿Por qué?
Primer punto, tenemos un candidato a gobernador que no arma lista en la localidad.
Algo inédito, en su propia localidad, de la cual fue intendente. No sé si habrá otro caso así.
En su propia localidad, una cosa increíble, de cual vamos a hacer lo siguiente, cual el intendente de Bolívar, es él. Primer punto, de esa perspectiva, cualquier candidato que hubiese llevado Balibuca, no hubiese sacado mínimo de 2.000 votos. Supongamos que hubiese llevado un Salamanco, ¿no? Podría decir, ¿qué más? Ese es el primer punto. O sea, la no conformación de una lista por parte de Bali es una primera variable. Segunda variable, la lista de Marco es la lista de Bali.
Sí, si uno ve los nombres que hay en la lista, el primer nombre que aparece es el de María Laura Rodríguez, que es... seguramente alguien que representa los intereses de Bali.
María Laura Rodríguez, Mariano, Marcelo Amaro, Patricia Poncernado, son todos gente de Bali. Lo cual implica que además el espacio de La Baña de alguna manera también pudo haber jugado de manera a nivel provincial, favoreciendo, si querés, al espacio opositor. Digo esto y voy a decir esto por lo siguiente: yo nunca fui buquista y siempre que he venido acá, si hay algo por lo que no me he caracterizado es por ser lamebotas y menos buquista. He criticado a cualquiera independientemente, pero uno siempre observa a veces las redes sociales a los nuevos pisanistas.
Hay un neopisanismo.
Un neopisanismo que lo matan a
Bali. El neopisanismo de las redes sociales.
Lo matan a Bali, ¿no? Ojo, yo me cansé de matarlo en el 2017, pero digo, ojo, digo, porque después, Bali en el 2019 lo van a tener que votar dentro de un espacio opositor, que después va a ser oficialista y que tal vez sea el nuestro. Entendamos de que la municipalidad es peronista por Bali Buca. No debe haber intendente que haya trabajado más que Balibuque, que haya conseguido gestionar más que él. Y ahora, pobre, lo matan. Y yo digo, che, chabón, ¿por qué lo matan a Balibuque cuando... Lo voy a ser sincero. O sea, yo estoy seguro que Marco Pizano va a ganar y deseo que así sea. Pero si Marco Pizano gana, es sobre todas las cosas, es por Balibuque.
De todas maneras decís que Morán puede ganar, a pesar de que ves como favorito, y además eso coincide con tu sentimiento, a Marcos Pizano.
Creo que va a ser una elección palo a palo. Creo que Bolívar todavía juega esta cuestión Boca-River desde el punto de vista de que, a diferencia de la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, donde la suerte ya está echada, creo que Marco tiene más posibilidad de ganar que Morán, pero no sé, creo que el radicalismo subestimó a Morán, o sea, la parte oficialista del radicalismo, Arreca lo subestimó a Morán, y Morán le pasó el trapo. En algún momento cuando Bali fue candidato a intendente y antes cuando iba candidato a concejal también se lo subestimaba. La verdad que viene con un empuje, viene con una lista de outsiders, de jóvenes, jóvenes que son representativos en la comunidad de alguna manera, o sea que no son políticos pero que sin embargo de alguna manera u otra llegan. He visto dos buenos candidatos que tiene ahí que a mí me parecen que llegan, por ejemplo el caso de la chica de Oroz me parece una muy buena candidata, lo mismo que el chico de Naváez, que llega al sector agropecuario chico. Digo, la forma en que elaboró la lista fue genial.
Yo no sé si fue que Erreka leyó de tal modo o las cosas se constituyeron así, pero quedó pegado a Macri el sector de Erreka. Inclusive hasta, y a Mosca, ¿no? Inclusive hasta apareció Casali con un protagonismo tremendo, que era un hombre en el imaginario bolivarense muy vinculado a Manuel Mosca. Y Morán, que había sido funcionario provincial y nacional de Macri, quedó como una especie, una suerte de candidato vecinalista que nada tenía que ver con los candidatos del oficialismo, es decir, Vidal y Macri. No sé si Erreka leyó eso y él dijo, yo juego con y quedo pegado a Macri y a Vidal, o las cosas se dieron de tal modo, pero en definitiva a la luz de los resultados, eso lo perjudicó.
Primer punto, Macri es Morán en Bolívar, no tengo ningún tipo de duda, o sea, inclusive recordemos que Morán es echado del radicalismo, es echado de la coalición cívica.
¿Y en la gente es así? ¿El electorado?
No, en la gente lo que yo veo
es Erreka es Macri,
en lo que yo veo es un candidato que se viene. ¿Viste cómo hablamos de Kicillof?
Sí.
Habría que ver, o dentro de acá, de los medios locales, cuáles son las primeras imágenes que empiezan a aparecer. Pero Morán, hace mucho tiempo que está caminando Bolívar. Lo de Morán, de que va a ser candidato a intendente, es post-2017, termina el 2017, estuvo en la entrega de las casas, utilizó su influencia dentro del Ministerio del Interior para, de alguna manera, llegar, caminaba. Fue un candidato que se fue insertando.
Y en el comienzo le pasó lo mismo que a Balibuca, se reían.
Exactamente, y vos lo veías.
Se reían. ¿Qué va a caminar o qué va a hacer? O qué, este quiere ser presidente, decían, y ahora va a venir a ser candidato. Se fue diputado nacional, va a venir a ser candidato a intendente. Se reían como se reían de Bali cuando empezó a caminar.
Dije hace un instante, subestimaron a Balibuca en su momento, primero dentro del peronismo lacista, de que Balibuca, después se lo subestimó dentro del radicalismo, un tipo que no paró de trabajar, que se puso una meta, puro vacío. Morán sabía que iba a ser el candidato intendente, debe ser el único candidato que está haciendo campaña hace más de un año. Te estoy hablando de un año y medio que Morán está haciendo campaña, y yo creo que Erreka empezó dos semanas antes a hacer campaña. Y el caso de Casali con Mosca, sí, porque esto es un pueblo, y claramente lo de Mosca atravesó la comunidad. Todos sabíamos de la denuncia, todos sabíamos de que había pedido licencia a la Cámara de Diputados.
Sí. Cuando todos se despegaban, Erreka quedó pegado a través de Casali.
La lista de Erreka era mala en general, o sea, pero no porque los miembros de la lista fuesen malas personas o algo por el estilo, o fuesen personas sin capacidad. A veces vos tenés que elaborar listas que te interpela el electorado. Digo lo mismo con respecto a esto. Por ejemplo, pensemos la lista que hace de vuelta Bali con Pizano ahora. Perdón que hable de los dos juntos, pero la verdad que es lo mismo. Que arma Bali para Pizano. Poner a Patricia Poncernado o a Marcelo Amaro, ¿no? Con algo que son amigos y a los cuales conozco. Vos sabés que no son kirchneristas, primero principal.
No sé si Luis María Mariano lo es, me parece que...
Ahí tenés otro. Ahí tenés otro. O sea, o esta chica o la cuñada que pone. Digo, no son personas que vos ves y decís, mira, este comprometido políticamente con el proyecto nacional y popular. No. O sea, son personas que reflejan el electorado bolivarense.
Ahora, si fueran personas muy comprometidas con el kirchnerismo, ¿ganarían acá?
No, claramente no.
Si por salen eso... a blandir la foto de la Cámpora y salen con la foto de Cristina, ¿ganarían acá?
No. Y bueno, por eso, por ejemplo, Mónica Ochoa está en el quinto lugar. No, claramente no.
No digo que esto me guste, no me importa si a mí me gusta.
No, 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 esto lo elige el electorado.
Estamos
o sea, no,
analizando
no
estratégicamente, hablando de lo que sería la estrategia política para ganar. Juani, te pregunto por último, porque estamos hablando de la perspectiva electoral, de lo que pasó y demás, pero por supuesto que estamos hablando en relación a las PASO. Ahora viene la elección de octubre. ¿Qué puede pasar ahí con relación a los resultados de las PASO, por supuesto, a nivel nacional? Y a nivel local ya hablamos, a nivel nacional te pregunto.
Quedo, creo que muchas de las personas, esto fue una gran encuesta, creo que el shock de... Porque fue un shock, no solamente para los mercados, como hablan ahora todo el mundo. El shock electoral que generó tanto Alberto como Axel y todo el país. Pensemos que solamente se perdieron dos distritos. Capital Federal, del cual se dice de que la Reta no va a ganar una primera vuelta, y Córdoba, que es un fenómeno distinto, y rehace el kirchnerismo, no solamente ahora, sino en el 2015, que le implicó el triunfo a Macri. Creo que hacer vaticinios electorales es medio complicado por esta situación de sorpresa. Yo, de mi perspectiva, considero que se va a mantener la distancia o se puede llegar a profundizar aún más.
Porque los que no fueron a votar suelen ir a votar a ganador en la segunda vuelta.
No, porque la estamos pasando mal económicamente.
Y vamos a seguir así a pesar de estas medidas que lanza el gobierno.
Creo que vamos a pasar tres meses, es una mala palabra, de mierda. Digo, la situación no es joda, o sea, de esa perspectiva uno ve que tenés un candidato a presidente que sale a hablar a los medios de comunicación, a los mercados, para que entienda la gente, digo, bueno, la gente que escucha normalmente tu programa de radio son gente todos muy formado, pero el mercado es el sector financiero que está timbiando a más no poder, y tenemos un sometimiento de las decisiones políticas a los intereses del sistema financiero internacional y especulador de afuera y de acá, digo, una pérdida de soberanía. Tenemos total que el flaco está perdiendo, está choqueado y le está hablando a los mercados. Loco, la gente, o sea, esta gente está totalmente deshumanizada, o sea, literalmente. Y nos tiran estas, ¿no? Estas obras ahora a los trabajadores, que no se va a ver reflejado en nada por la inflación que generó, o sea, acaba de devaluar, o sea, acaba de devaluar un 30%, acá somos un 25-30% todos más pobres, de un saque de los ya pobres que éramos. Y lo digo de cuestiones cotidianas. Yo doy clase. Dejar una fotocopia es una locura. Estamos hablando de sacar una copia sola a 3 pesos. O sea, vos imaginate. Mi mujer el otro día fue a la esquina a comprar un aceite y estaba hablando de primero de más de 100 pesos, un litro de aceite. O sea, entonces, creo que más allá de las cuestiones electorales, me parece que la realidad va a superar cualquier especie de cálculo, de cuestiones que quieran modificar, porque vamos a pasar 3 meses complejos. Económicamente, ¿no? ¿Estamos hablando?
Sí, acá tenemos un mensaje y con esto sí cerramos. ¿Por qué considerás, dice Martín Aguirre, un oyente que sacó 8.900 votos Juntos por el Cambio? Le mandamos un abrazo a Martín.
¿Por qué sacó 8.900 votos? Primero porque el radicalismo acá tiene un peso inclusive más alto que esos 8.900 votos, históricamente. El que da vuelta el panorama electoral en Bolívar es Balibuca. Pero históricamente, y creo que inclusive esos 8.900 votos va a ser más amplio en las elecciones en octubre. Estoy seguro de eso, además. Va a ser más amplio. Va a llegar a los 10.000 votos, claramente, el PRO.
¿Ha pasado esa cifra también en más de una oportunidad del radicalismo en Bolívar?
Por eso te estoy diciendo.
Ha pasado los 12.000 votos también, creo.
Exactamente. Lo ha pasado... Sí, lo ha pasado cuando pasó, hay una diferencia también importante con quien era segundo en ese momento, pero ahora estamos hablando de una cantidad de electores que se ha ampliado en Bolívar, También pues, recordemos que votan jóvenes de 16, 17, 18 años que antes no votaban, que hasta se encuentran en el padrón. Creo, a ver, si no sé en qué perspectiva es la pregunta. ¿Por qué saca 8.900 votos? Bueno, históricamente el radicalismo acá tiene más votos que eso. Lo que quiero decir es lo siguiente: va a sacar más votos inclusive en las generales.
Bien, Juan, y gracias.
No, gracias a vos por invitarme, perdón, porque me confundí horario.
No.
Saluda a todos.
Igual, no pasa nada. Le habíamos dicho a las 10 a Juani, como para salir con una patada a la cabeza, y él pensaba que era 10:30, llegó 10:20 y pico, pero no pasa nada, está todo bien.